Saludos. Esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 14 de junio de 2020. El mensaje se llama Bienaventurados son. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Padre, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos por tu bondad, tu misericordia y tu gracia. Gracias por tus enseñanzas también, por todos tus dones. Ayúdanos, Señor, a tener el valor y la fuerza en esta vida para seguirte, para esforzarnos por ser como Jesús, que lo deseemos a Él, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría en esta mañana, al hablar y al escuchar, para poder aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos a estar felices y agradecidos contigo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, en esta mañana los jóvenes pasaron a decir su tarea de cuáles son las aspiraciones o los deseos que tienen para su vida misma, y dijeron cosas que fueron de gran bendición, pero y que vale la pena pensar en ellas. Sin embargo, a estos mismos jóvenes quiero preguntarles, y no solo a los jóvenes y niños que pasaron a hablar, a todos los de todas las edades que estamos aquí, es algo que preguntarnos, ¿verdad? Realmente, ¿cuál es nuestra meta en esta vida? Y bueno, la oración es que estas metas o aspiraciones que se comentaron sean verdaderas, sean sinceras. Mi pregunta para los jóvenes, y no solo para ellos, sino para todas las edades, sería: ¿realmente eso que dijeron es lo que desean alcanzar? ¿Es algo por lo cual verdaderamente se están esforzando? ¿O simplemente fue algo inteligente que se les ocurrió para compartir en su tarea al ponerse de pie? ¿Solo es algo que se dijo de labios para afuera? ¿O es algo que de verdad quieren perseguir? ¿Quieren ir en pos de estas aspiraciones espirituales, de estas aspiraciones elevadas? Muy bien. Bueno, después de ese breve comentario, vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, el sermón del monte de Jesús. Vamos a empezar desde el versículo 1. Versículo 1 de Mateo 5 en adelante, pasajes muy conocidos. Dice así el Evangelio: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue hablando. Y esta mañana quiero que de verdad escuchemos Lo que el Señor Jesucristo está tratando de decirnos y lo que nos diría si estuviera aquí esta mañana con nosotros. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, está en perversidad, es una perversa generación, y nuestra primera inclinación normal, nuestra tendencia, nuestra inclinación, de manera quizás hasta natural, es a menudo simplemente ir con la misma corriente de este mundo. ¿Sí? Y la Biblia y el Señor Jesucristo muchas veces nos enseñan cómo debemos pensar acerca de nosotros mismos, cómo debemos vernos y cómo no debemos vernos a nosotros mismos. Y muy fácilmente y casi de manera natural para nosotros es fácil que nuestras actitudes, nuestras ideas, nuestras ambiciones, nuestras oportunidades sean encaminadas a las ideas de la carne, de lo terrenal, a esas ambiciones, a esos deseos y a esas imágenes de nosotros mismos, no yendo en el camino que Dios quiere que vayamos, sino en el camino que la sociedad dirigida por el maligno está queriendo ir. Si estas enseñanzas de Jesús, que son la base de nuestra fe, no son realmente solo una poesía bonita, no son realmente solo un ideal de un mundo maravilloso, no, son las enseñanzas de Jesús, son la manera como el Espíritu Santo desea que vivamos en este mundo. Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes o dentro de ustedes. El reino de Dios es ahora, ¿sí? Pero como estamos viviendo en este mundo, estamos justo en medio de una sociedad, es tan fácil, aún sin darnos cuenta, adoptar las mismas actitudes o adoptar el mismo espíritu que el mundo, que todos los demás, en vez de adoptar el espíritu de Cristo. Pero nuestra meta debe ser, y nuestra meta es, si es que realmente somos cristianos, nuestra meta es voltearnos y escuchar, prestar atención a lo que dice el Señor Jesucristo. Realmente, si vemos toda la Biblia, son pocos, relativamente o comparativamente, son pocos los versículos o capítulos completos donde Jesús viene un sermón de Jesús, y donde Él realmente expone cómo quiere que vivamos. Pero aquí lo expone, y al final recuerden que dice que estas enseñanzas no son de Él, son de su Padre, y que son el fundamento de la vida cristiana, y que son además decisivas en nuestra salvación. Ahora, es posible sabernos de memoria estas enseñanzas, es posible cumplir muchas de estas normas, es posible, si hablamos nada más de manera legal, es posible quizás hasta vivir sin pecado totalmente, en un sentido, casi, ¿sí? Es posible vivir por los mandamientos del Nuevo Testamento, tal como los judíos vivían por los mandamientos del Antiguo Testamento, y aún así no estar realmente prestando atención y a Jesús, y aún así perder de vista el Espíritu de Cristo. ¿Sí? La idea es que esto realmente penetre nuestros corazones y que verdaderamente podamos abrazar estas enseñanzas. ¿Sí? Realmente de corazón. estén escritas en nuestros corazones y vayamos adaptándonos a estas enseñanzas. Recuerden, aún al morir vamos a seguir siendo lo que somos ahora. ¿Sí? Entonces, si podemos tener el reino de Dios ahora, el día que muramos, simplemente, naturalmente, vamos a pertenecer allá. Vamos a ir a donde de por sí ya pertenecemos. Pero si no tenemos el reino de Dios ahora, aquí y ahora en la tierra, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? ¿Sí? Como he dicho, ¿verdad? Citando Eclesiastés, que dice la Biblia, si un árbol cae al norte, hacia allá se quedará. No sé cómo la gente, ¿verdad?, tiene la idea de que mágicamente van a cambiar una vez que mueran. ¿Sí? Aunque aquí no tenía su vida acorde a la voluntad de Dios, de pronto se hizo santo y vuela al cielo. La Biblia enseña claramente que vamos a seguir siendo lo que somos cuando muramos. Y esta es una pregunta de reflexión que hago a la gente al momento de compartirles el evangelio o personas evangélicas, y es una reflexión para nosotros. Yo les pregunto, si en este momento Dios te quitara la vida, tomara tu vida, porque Él tiene derecho de hacerlo, y te pusiera en el cielo, te diera un nuevo cuerpo, porque eso sí nos va a dar un nuevo cuerpo, pero ¿qué clase de persona serías? ¿Qué clase de persona serías? La verdad es que el hecho de que estés en un lugar perfecto y el hecho de que no tengas un cuerpo de carne, no necesariamente te va a transformar, ¿sí? Las calles de oro no te van a transformar, ¿sí? La presencia de Dios por sí sola no te va a transformar. Si aquí estás lleno de amargura, si aquí estás lleno de amargura, por poner un ejemplo, o de odio en tu corazón, aún llegando al cielo vas a seguir estando lleno de amargura. Si en tu corazón hay perturbación, hay molestia, hay turbación, allá también. Por eso Dios hoy, nos está dando la oportunidad de ser parte de su reino. Es una batalla, es como subir una montaña, no es fácil, pero es la manera como Él ha provisto. Siempre en cualquier situación, muchas veces reaccionamos mal, ¿sí? Pero si pudiéramos ver claramente a través de esto, hacia dónde vamos, qué perseguimos, quiénes somos, ¿sí? Que solamente fue como un bache o como un tope en el camino, y que vamos hacia arriba, ¿sí? Esos baches o esos topes a veces más bien hacen que vayamos hacia abajo, y eso no debe ser así. Vamos a leer algunas bienaventuranzas o alguna aquí. Dice el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas las promesas o afirmaciones que hay aquí, por ejemplo esta, de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjense que cuando Jesús da estas enseñanzas, Él no está haciendo alusión a una vida totalmente indefectible, donde no haya ninguna arruga, donde todas las reglas son a la perfección, no, o donde incluso no hay pruebas, no hay problemas, no. Él aquí está presentando a alguien que llora, alguien que no todo es juego, no todo es risa, no todo es felicidad, no todo es agradable, pero logra atravesar el llanto y dice después, recibirá consolación. Pobres en espíritu. ¿Sí? Pobres en espíritu, ¿de qué habla? Algunos dicen, bueno, significa ser humildes. Bueno, en parte sí. Otros dicen, bueno, está hablando del dinero, puede ser en parte, pero lo he dicho antes, mucha de la gente más avara son los pobres. O sea, porque los pobres también pueden ser muy avaros. Son pobres y quieren hacerse ricos. Entonces, a veces los pobres son las personas más avaras que existen. ¿Sí? No solamente son los ricos los que son avaros y que aman el dinero. No solamente son los ricos y que tienen el poder los que aman el dinero. También los pobres muchas veces aman el dinero, solo que no logran alcanzarlo o no están dispuestos a sacrificar algo por alcanzarlo. Pero ser pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre. Pobre en espíritu. ¿Qué significa esto? No solamente humilde, no solamente necesitado de Dios, todos estamos necesitados de Dios. Pobre en espíritu, aquel que, independientemente del dinero que tenga, él quiere ser pobre en espíritu. Él no quiere las cosas para sí mismo, sino para Dios y para los demás. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo es alguien manso? ¿No es alguien débil? Se necesita mucha fuerza, se necesita mucha fortaleza para poder ser manso. ¿Sí? Se necesita luchar para poder ser manso. Se necesita más fuerza y más coraje moral. Para ser una persona mansa, amable y gentil. Sí. A veces se requiere más fuerza para ser manso que para ser firme. Muchas veces hay que ser firmes, hay que ponerse serios, quizás hasta enojados, ¿sí? Pero realmente no se trata de qué tanto demostremos, qué tan enojados estamos o qué tan firmes vamos a ser. Se trata de simplemente ser ecuánime, el hombre ecuánime, gentil, simplemente a veces es muy fuerte y se mantiene en sus convicciones. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Perdón, quiero regresar un poco olvidé decir algo acerca de los mansos, que dice que heredarán la tierra. Pensando en alguien que quiere una herencia. Pues, ¿cómo se imaginan a alguien que quiere una herencia? Peleando por la herencia, ¿verdad? Queriendo heredar la tierra. Imagínense, teniendo una guerra por eso. Pero Jesús dijo que los mansos van a heredar la tierra sin pelear por ella. Completamente opuesto de lo que el mundo piensa. Bueno. Luego dice, ya bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay mucha gente que se esfuerza por su propia idea o su propia marca personal, por así decirlo, de lo que es la justicia. Y tienen hambre y sed de ese tipo de justicia. Una justicia superficial. Una justicia que según el código de ellos, pero aquí hablamos de la justicia de Dios. Gente. Al ver este pasaje, gente se confunde y piensa que hambre y sed de justicia como que quieren sentirse santos, como que quieren darse baños de pureza o lucir de alguna manera. Para nada está hablando la Biblia de esto, ¿verdad? El motivo de la verdadera justicia no es porque estamos tratando de impresionar a alguien, ni siquiera porque estamos tratando de impresionar a Dios o a nosotros mismos. El motivo de la verdadera justicia es simplemente hallar gracia, ser agradable delante de Dios. Muchas veces, como he dicho antes, ¿verdad? Tristemente, a veces tomamos decisiones por lo que otros piensen de nosotros, ¿verdad? O basados, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes le tienen terror a lo que los demás piensen de ellos. Sí, los jóvenes especialmente batallan con esto, ¿verdad? Están aquí cantando y están con miedo de lucir como deben lucir o de algo, porque están preocupados por lo que los demás están pensando acerca de ellos. Están temerosos acerca de lo que los demás piensen de ellos. Eso es simplemente egoísmo. Y como he dicho tantas veces, mientras tú estás preocupado acerca de lo que los demás piensen de ti, ¿sabes qué está pensando la persona junto a ti? Está pensando exactamente lo mismo. Está pensando, ¿y qué estarán pensando los demás acerca de mí? ¿Sí? Tú estás preocupado por lo que los demás piensan de ti, y el que está a tu lado está preocupado por lo mismo. El problema es que si moldeas tu vida con base en lo que los demás piensen de ti, no estamos moldeando nuestra vida con base en algo real. No estamos fundando nuestra vida con base en un fundamento estable. El fundamento estable es, olvídate de ti mismo, amigo. Haz lo mejor que puedes hacer y no te preocupes de lo que los demás están pensando de ti. Ni siquiera te crees un ideal de cómo debes ser tú mismo. Simplemente, porque si te creas un ideal, el día que falles va a ser difícil. Simplemente sigue al Señor por lo que Él es. Cuando permitimos que entre el temor en nosotros, el temor del hombre o el temor de otras cosas, es algo que nos va a empezar a desviar del camino. Bueno, más adelante cuando dice que si vas a presentar tu ofrenda y en eso recuerdas que alguien tiene algo contra ti, vayas y primero resuelvas eso. Sí, es cierto. Está hablando cuando alguien de verdad tiene algo contra ti. No está hablando de que tú piensas que tal vez tienen algo contra ti o tú sospechas que tal vez alguien está pensando mal de ti. No, ese tipo de sospechas no son reales. Y si vivimos en un mundo que no es real, el problema es que cuando venga lo real, vamos a perder de vista lo real. Lo real va a acabar contigo, de hecho. Bueno, los jóvenes dijeron que una de las metas era ser prontos en hacer lo que deben hacer. Bueno, si te la pasas pensando en lo que los demás van a pensar de ti, vas a estar ahí estancado pensando, más preocupado pensando por lo que piensen de ti, lo cual es una tontería. Y no vas a ser pronto en hacer lo que debes hacer. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se han fijado cuántas veces habla Jesús de la misericordia? Yo no sé, no lo he contado, pero muchas veces le dice a los fariseos, citando a al profeta, ¿verdad? Dice, y si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ya dice otra frase, ¿no? Por ejemplo, no condenaríais a los inocentes. ¿Cuánta gente imagina que le ofrece sacrificios a Dios? ¿Cuánta gente le ha ofrecido en la historia y le sigue ofreciendo algún tipo de sacrificio a Dios? Y no se dieron cuenta que lo único que Dios quería era misericordia. Como he dicho, estamos nosotros creando nuestro propio día del juicio. Hay un libro con nuestras obras, de acuerdo con lo que dice Apocalipsis. Y Jesús dice, tú vas a determinar o vas a decidir cómo vas a ser juzgado. Bueno, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú eres misericordioso, también Dios se mostrará muy misericordioso como juez contigo en aquel día. Igual que si estás lleno de enojo, de amargura, de falta de perdón y de resentimiento, vas a encontrar un juez severo e implacable en aquel día. ¿Alguna vez te has preguntado que la gente que odia algo de otros, a veces odia eso en aquella persona solo porque se ve a sí misma y a veces en realidad está odiándose a sí misma? No siempre es el caso, pero he visto casos así. He visto casos que alguien odia algo en otra persona porque en realidad a él mismo le toca en la llaga. Pero podemos aprender a ser misericordiosos. Los que sean misericordiosos alcanzarán misericordia. Después dice la siguiente, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Muchas veces escuchamos a la gente, sobre todo con algún contexto religioso, escuchamos muchísima gente decir, es que Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Casi como una justificación a veces para algunas cosas malas. Bueno, es cierto. Dios conoce nuestro corazón. Y es probable que tengamos una opinión muy elevada de nosotros mismos, que pensemos que nuestro corazón sea muy bueno. Pero la Biblia no necesariamente está de acuerdo con esa afirmación. Dios sí conoce tu corazón y conoce mi corazón. Él sabe qué tan puras son las intenciones con las que hacemos lo que hacemos. Él sabe por qué, cómo y qué hacemos. En vez de decir Dios conoce mi corazón, como una justificación debería ser un pensamiento que nos traiga sobriedad. Después dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. No sé cuántas veces ya lo he predicado, muchas veces lo he dicho, pero hay una gran diferencia entre un pacificador, ¿qué quiere decir pacificador? Alguien que hace la paz. Hay una diferencia entre alguien que hace la paz y alguien que conserva la paz. La mayoría de la gente quiere conservar la paz. ¿Cómo conservan la paz? Pues siendo muy diplomáticos, tratando de no ofender los sentimientos de nadie, cediendo como gelatina a todo lo que les pidan, ¿sí? Fingiendo ser algo que realmente no son, solo para llevarse bien con todos. ¿Para qué? Para conservar la paz. Así son los políticos, en la apariencia externa por lo menos. Quieren tener todo luzca bien. Se llevan bien aunque estén en desacuerdo, supuestamente. Y le dicen una cosa a una persona y a otra a otra. Esos son los que conservan la paz. Pero es una falsedad. No es lo que Dios quiere ni para quienes prometió esta bienaventuranza. Esta bienaventuranza es para los que hacen la paz. No para los que conservan la paz como gelatina, se adaptan y entran en cualquier hueco. Esa es una paz falsa. Pero bienaventurados los pacificadores. Los que hacen la paz son los que de verdad quieren la paz verdadera con Dios y con todos. Un pacificador está dispuesto a predicar y a mencionar lo correcto y la verdad, aun cuando eso ofenda los sentimientos de los demás, pero eso es en pro de la paz, en pro de provocar la paz con Dios y la paz entre los hombres. A menudo los pacificadores son mal vistos como alguien que genera divisiones, que provoca problemas, que es como un profeta que no es bienvenido, porque en vez de conservar la paz, provoca conflictos. Pero ese es el verdadero pacificador. Cuando Jesús habló de los pacificadores, es como cuando Él dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. ¿Sí? Él es el príncipe de paz. Sí vino a traer paz, en un sentido, y no lo estoy contradiciendo, él trajo paz, pero su manera de traer paz era por medio de la espada, por medio de dividir la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas, por medio de exhibir la necesidad de los hombres de volverse a Él, y por medio de separar a los justos de los injustos. Y eso siempre genera problemas. Y es que cuando hemos hecho las paces con Dios, cuando estamos en paz con Dios, también estamos en paz con nosotros mismos. Y es porque nos hemos sometido a su autoridad. No es algo imaginario que siento mucha paz, siento a Dios. No, estar en paz con Dios quiere decir, me someto a su autoridad. Cuando hay una guerra entre dos personas o entre dos pueblos o naciones, uno siempre tiene que ganar y el otro tiene que ceder, ¿sí? O tal vez hacen un tratado de paz, pero en ese tratado de paz hay acuerdos de todas formas donde uno de los dos o los dos cede en algo. De esta manera la voluntad del hombre está en contra de la voluntad de Dios. Y la única manera de alcanzar la paz con Dios es ceder, dejar de pelear con Dios y que nuestra voluntad quede rendida a la suya, sometida a la autoridad. Esa es la paz verdadera, dejar que Dios gane en la batalla de tu corazón, hacer ese tratado de paz con Dios. ¿Por qué? Porque hay conflicto. Ese es el pacificador. El pacificador es alguien que ha dejado que la otra persona domine por completo, en este caso Dios. El pacificador es el que ha dicho, me rindo. No hay necesidad ni siquiera de un tratado de paz. No hay necesidad de que haya aquí dos países, de que haya dos voluntades, la mía y la de Dios. Ahora mi voluntad se fusiona con la de Dios. Ahora mi voluntad se somete totalmente a la autoridad de Dios. ¿Sí? Mucha gente que conserva la paz nada más quiere un tratado de paz. O nada más quiere, bueno, como Jesús murió, yo ya tengo paz con Dios. Se cuenta que en el viejo oeste había un arma que le llamaban así. El arma pacificadora. Así es Dios. Y por eso podemos ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces no entendemos por qué las cosas salen como salen. ¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo nos esforzamos por ser lo que queremos ser? Y entre más nos esforzamos, entre más nos acercamos a la voluntad de Dios, menos nos entiende la gente. Menos nos aprecia la gente, más se ponen en contra nuestra las personas. Entre más haces lo que es fiel, ¿sí? Y esto dijeron los jóvenes en sus aspiraciones, que de verdad quieren ser fieles y aplicar a su vida lo que están aprendiendo en lo espiritual. Bueno, parece muchas veces que entre más te aplicas a la justicia, como dice aquí, entre más te esfuerzas por ser recordado como un hombre piadoso y entre más piensas que te acercas a serlo, es más fácil que nadie te recuerde como tal. Y tal vez hasta te consideren lo contrario. Entonces, si estamos buscando ser piadosos para poder ser honrados, olvídalo. Si estamos buscando ser justos para poder ser recordados como tales, olvídenlo. Porque el que de verdad es justo, muchas veces no es honrado, no es reconocido, y muchas veces, si el mundo te ama y te respeta, muchas veces es porque realmente no tienes ese corazón limpio que está persiguiendo la voluntad de Dios. Cuando piensas que debería ser obvio que al estar haciendo lo correcto deberían reconocerte, van a llegar y a escupirte en la cara, literal y figuradamente. Pero así es como Jesús dijo que iba a ser. Por eso nos dejó esta bienaventuranza. Jesús dijo que no debería haber ninguna gratificación, ningún honor, excepto el honor de servirle. El honor de saber que estamos siendo fieles a Él. Y podemos vivir este reino de Dios aquí, sin honor, sin gloria, sin placer, sin respeto, ¿Por qué? Porque el reino de Dios está vivo dentro de nuestro corazón. Ahora mismo. Ese es el propósito. Esa es la oración. Que el reino de Dios esté vivo aquí y ahora en nuestro corazón. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.